en Agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cerini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Compromiso Minero, juntos construimos la minería del futuro. Olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Ofertas RE de Cruz Verde y entra a latanguin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.
Bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura en este viernes de entrevista en profundidad desde los estudios de Agricultura TV. Como buen viernes específico tenemos a un gran invitado en nuestro estudio. Abogado, consejero de la SOFOFA, columnista del Mercurio y exministro de Educación, está junto a nosotros Gerardo Varela. Bienvenido a Llegó la Hora, Gerardo.
Hola Mara, muchas gracias por invitarme y saludo a todos los auditores de este programa.
Oye, Gerardo, cuando pensaba todas las cosas que podemos conversar el día de hoy, yo decía, necesitamos un programa como de 10 horas porque realmente las pautas, las agendas, los temas de la contingencia han estado una realmente locura, sobre todo.
Todo pasando, dices tú.
Exactamente. Está todo pasando año electoral y realmente se nota. Y bueno, quería un poco partir por algunos de los temas que han estado pasando la semana que no solo tienen repercusión en los distintos partidos, sino que también vale la pena analizar desde la perspectiva de la institucionalidad. Y quería partir con, en el fondo, la destitución de la senadora Allende, después de la fallida compra de la casa de su padre, Salvador Allende, y bueno, que estuvo también involucrada Maya Fernández, que ya salió de su cargo de ministra. Un poco, ¿cómo ves tú, cómo sucedió esto, cómo procedió y también cómo evalúas tú el fallo del Tribunal Constitucional?
A ver, hay varios temas involucrados aquí. Lo primero es que yo celebro que el Tribunal Constitucional haya resuelto en derecho una situación que tiene un fuerte componente político. Ahora, yo creo que el componente político, desde un punto de vista de ciencia política, a mi juicio, se agota exclusivamente cuando el monopolio de la acción ante el Tribunal Constitucional lo tienen los diputados. No es cualquier persona que puede recurrir. Ahora, el Tribunal Constitucional no destituye a nadie, el Tribunal Constitucional solo declara algo que ya ocurrió, porque la Constitución dice, cesará en el cargo la parlamentaria que celebra un contrato con el Estado. Cesará en el cargo. O sea, esto es como alguien que se murió y simplemente el registro civil está extendiendo el certificado de función. Aquí pasa parecido. Ya cesó en el cargo, el Tribunal Constitucional solo está declarando que eso ha ocurrido. Es la certificación de algo que ya ocurrió, porque a mi juicio es imperativo. Dicho eso, me parece que la institucionalidad ha funcionado bien. Me parece que es una buena forma institucional de salir de una mala, de un mal proceso institucional que nunca debió haber ocurrido. Yo creo que aquí todos quedaron mal dentro del gobierno. Los 17 abogados, porque si alguno advirtió, nadie tuvo el carácter de decirlo fuerte y claro. Y hemos de creerle al presidente que dice que 17 abogados lo revisaron. No sé por qué es necesario 17 abogados, solo la burocracia del sector público puede justificar 17 personas para hacer algo, claro, que en el sector privado se una.
Exacto.
Además, ayer la jefa de Sexpress, dice que ella solo revisa formalmente el decreto. Pues si ella es la abogada del presidente, tiene que revisar todo. Y si se dio cuenta de que tenía una grave ilegalidad, debió denunciarlo. Habla muy mal, a mi juicio, de su criterio no haber levantado también la voz diciendo aquí hay algo inapropiado, inconveniente, es malo para todos. Las demás justificaciones ya son las de los parlamentarios, en particular el Partido Socialista y la propia Isabel Allende, que actuó de buena fe. Si aquí no existe buena o mala fe, aquí hay una prohibición legal de hacerlo, digamos. Y que es muy sana, porque si los parlamentarios pueden estar haciendo contrato con el Estado, se prestaría por una corruptela descomunal. Y la idea aquí es que efectivamente los parlamentarios no celebren contrato con el Estado. Yo leí una carta de Jorge Correa Sutil hace unos días en el Mercurio que hablaba de que debía distinguirse porque todo todos celebramos contratos con el Banco del Estado, con la propia tarjeta VIP, un contrato con el Estado. La verdad es que no son contratos con el Estado, son contratos con empresas que tienen su propio estatuto jurídico y que sucede que es el dueño del Estado, pero no es el Estado mismo.
Claro.
Aquí lo que se trata es que los parlamentarios no puedan celebrar contratos con el Estado y con su empresa. Entonces, yo creo que aquí faltó alguien que le dijera al presidente que el poder tiene límites. Tiene límite en la economía, hay recursos escasos. Tiene límite en el derecho, la constitución. Estos son gobiernos de leyes, digamos. Por mucho que sea democrático, la mayoría de votos no se impone sobre la ley y sobre los derechos personales de la gente. Y aquí hay una norma constitucional que a mi juicio es muy clara, no se puede.
Oye, qué importante también es distinguir, en el fondo, la independencia de los poderes del Estado. Porque escuchamos también a la actual ministra vocera criticar la resolución del tribunal, que bien como dices tú, fue como que firmaron el certificado nomás, pero esto ya estaba, criticar esta resolución y decir que era un mal precedente. Y para yo creo que para la gente normal, común y corriente, ver que ocurren estas cosas y que al menos la institucionalidad funciona y le dice a los altos poderes del Estado, usted no puede hacer esto, o tiene consecuencias, yo creo que es un buen precedente. ¿Qué te parece a ti que no solo esto pase, pero además que el mismo, o sea, que el mismo gobierno, o sea, el ejecutivo haga comentarios respecto al fallo del Tribunal Constitucional? ¿Debería meterse, no debería meterse, debería respetarlo y decir todos deberían cumplir las normas que se establecen?
A ver, yo creo que esta es una demostración que mucha gente en el gobierno todavía no logra evitar el cargo, digamos. Yo creo que efectivamente los fallos de los tribunales que son independientes no se comentan, se acatan, y menos si van a hacer un comentario es para criticarlo. En el peor sentido del mundo, porque yo creo que a la gente lo que le tranquiliza es que todavía hay tribunales que me pueden proteger frente al poderoso,
claro,
frente al soberano, digamos. Aquí hay un tribunal que sin ningún complejo ha dicho, mire, alguien que es una figura consular del Partido Socialista, hija del presidente Allende,
lleva 30 años,
30 años en el Senado, no puede venderle una propiedad al Estado de Chile. Esto es una propiedad que tenía 5 dueños, digamos, porque es una comunidad hereditaria. Y esos 5 dueños, hay unos que están perfectamente habilitados para venderle. Si los que tenían las inhabilidades son la senadora y la ministra, los otros 3,
sí, claro,
están perfectamente habilitados para vender. Pero además todo me parece a mí que era un tongo impresentable, porque le vendían más caro que el mercado,
sí,
una propiedad que no estoy seguro que tenga mucho mercado, pero más caro que el mercado. Y además después se la entregaban a la propia fundación para administrarla. Yo creo que esto tenía 2 alternativas de soluciones jurídicas mucho más presentables y razonables. La primera, desde luego, es que la familia Allende donara la casa.
Claro.
Si es tan importante para Chile, que la donen. Yo supongo que no les falta plata para que estén cobrando. Pero bueno, la donación hubiera sido muy bienvenida a la fundación y por último que yo administrar la fundación. Pero esto que se la venden al Estado, que el Estado la pasen como dato a la fundación, feo. Y lo segundo es que si al Estado de Chile le interesa esa casa, que él es propio. Hace un decreto y es propio. Ahí no hay un contrato, hay un acto jurídico unilateral del Estado que es propio de una casa en función de un interés público. Las 2 soluciones jurídicas, algunos de los 17 abogados la podrían haber discurrido.
Bueno.
O la discurrieron y simplemente los ignoraron. Y eso es una explicación de por qué no han despedido a ningún abogado y solo sacaron a la ministra de Bienes Nacionales. Y a la ministra de Defensa, que salió por otras razones. Pero,
claro,
pero la ministra de Bienes Nacionales es la que le echaron toda la culpa de esto. Y resulta que los abogados no han echado a nadie. Un error de esa magnitud debía justificar echar a alguien, salvo que todos hubieran advertido y no le hubieran hecho caso más arriba.
Oye, es interesante analizar las reacciones en general frente a situaciones como esta. No solo vemos este discurso de no había ninguna mala intención, lo hicimos con la mejor de la buena fe, esto nos buscamos enriquecernos. Pero yo veo que al final son las mismas respuestas que vemos de las diputadas que chocan borrachas, que se suben al auto y dicen, no, no, es que bueno, es que fue una mala decisión. No, falta más que eso, un delito, chocar manejando en esta variedad. Después tenemos el caso también, hablo como de la forma de enfrentar estos conflictos, de la diputada Gail Yeomans frente al TEP-B11, donde decía, ah, es que la verdad es que no teníamos toda la información, o sea, los parlamentarios no leen lo que votan. Y
habla de una frivolidad en el ejercicio de los cargos. Y esto es importante porque la Constitución prohíbe a los ministros celebrar contratos con el Estado. Y no dice, les prohíbo ganar plata en un contrato con el Estado, o les prohíbo, si no tiene la suficiente trayectoria política, hacerlo, uh-huh. o le prohíbo hacerlo con perjuicio para no ser... No, dice prohíbe. Y a los parlamentarios, y esto no es una norma nueva, viene desde el año 25 por lo menos, dice, cesarán el cargo el que celebre un contrato. No dice, y depende si lo hizo con buena o mala intención. Ah. Esto es una compraventa de una casa, ¿qué buena o mala intención hay? Vendo la casa al precio y recibo el precio. No, no hay una intención metida aquí de buena o mala fe. Es una venta, una casa que está prohibida por buenas razones.
Estamos muy en esa idea media posmoderna de que todo es relativo a como yo lo
percibo. No, y la típica, ahí lo vemos, ahí lo arreglamos, esa cosa media chilena que está bien para nuestra vida cotidiana, tal vez para nuestra vida social, cuando te invitan a comer, ya ahí nos vemos. Pero cuando uno entra al Estado, el Estado es súper riguroso en la aplicación de las normas legales, porque maneja plata a todos los chilenos, porque el Estado... fácilmente alguien que tiene el poder del monopolio, la fuerza física, puede invadir los espacios del resto de la gente. Y por eso está constreñido por la ley, está constreñido por la economía, está constreñido por los tribunales. El ejercicio de la función pública es de derecho estricto, y está bien que sea así. Porque lo que haga un parlamentario o un ministro fuera de sus facultades invade la libertad de todos los chilenos y los derechos de todas las personas. Entonces se tiene que respetarlo, y esto es súper formal, y en todas partes del mundo es así. No es que los chilenos seamos raros en esto. Al contrario, lo que nos distingue como... Lo que distingue a nuestra república es precisamente el respeto a las reglas, el respeto a las formas. Y a mí me preocupa mucho que alguien como Isabel Allende, heredera de lo que ellos han reivindicado, que es el Allende postmoderno, este que respetaba todas las normas y la democracia, bueno, si es heredero de ese, puede tener que respetar las reglas. O heredero del otro, del que muchos conocimos y nos acordamos.
Tampoco respetaba la Constitución.
Claro, que fue denunciado por la Corte Suprema y por el acuerdo de la Cámara de Diputados de violar la Constitución y la ley. Bueno, ese Allende se nos olvidó ya. La historia no lo registra. Hay otro Allende que es un Allende esencialmente democrático, que respetaba todas las normas y que hoy día están traicionando con esta conducta.
Sí, oye, y quería como continuar también en la línea que te mencionaba a raíz de las declaraciones de Gael Yeomans y el TTP-11, un poco lo que estamos viendo hoy día de tal vez la irresponsabilidad de repente de algunos parlamentarios, de cuando tienen un rol y otro, son capaces de decir esto está bien para el país, esto está mal para el país, depende si yo soy oficialismo o si soy oposición. Es una dinámica que se ha dado mucho. Hoy día se le llama las volteretas de Gabriel Boric, las volteretas del gobierno, pero ¿lo ves tú, como muchos dicen, un aprendizaje, o tú crees que aquí hay una estrategia política de ciertos grupos de ir también remando con lo que dice la encuesta, la opinión pública, pero que hay algunos proyectos más revolucionarios que, pese a que hayan quedado detenidos con el proceso constituyente, estén esperando estar en otro puesto político para volver a hacer agenda?
A ver, es una pregunta grande. Yo creo que aquí hay varias cosas que se mezclan. Yo creo que siempre Chile ha tenido una izquierda troglodita, antidemocrática, anticapitalista, que no quiere empresa privada, que quiere que el Estado haga todo. Esa izquierda existe y está ahí latente. Y yo creo que es minoritaria, pero muy influyente. Uh-huh. Hay otra izquierda que simplemente es izquierda idealista, que extrapola la generosidad que existe en grupos chicos a la posibilidad de instaurar esto a nivel social, que escala. La convivencia familiar es esencialmente socialista. Las cosas que tú estás dispuesto a hacer por tus hijos, las postergaciones, los sacrificios, la generosidad que existe en el interior de una familia, no es extrapolable a la sociedad, porque lo que yo estoy dispuesto a hacer por mis hijos no lo voy a hacer por uno que vive una cuadra más abajo, que no conozco. No es escalable al nivel de sociedad. Dicho eso, hay una izquierda idealista que cree que eso es posible, y por eso que habla del hombre nuevo, este hombre que termina con las revoluciones culturales, con los procesos de reeducación, de crear este hombre nuevo. Yo creo que hay mucha gente en esta izquierda que se inserta en esa vertiente, que es la vertiente idealista, que de repente se da cuenta que el poder tiene límite, como le está dando cuenta Boric, uh-huh. digamos que no puede hacer todo lo que se quiere. El presidente no es un mini rey, digamos que hace lo que quiere, está sujeto a la ley. Gael Yeomans en algún minuto ella se dará cuenta que no entrar al TPP-11 es hacerle el trabajo a Trump, por ejemplo. Ella está hoy día en el mismo barco que Trump, del proteccionismo, de forzar los procesos de desarrollo industrial al interior de los países.
Claro.
Probablemente ella no sepa que Chile trató eso 50 años y fue el origen del golpe de Estado del 73, la crisis económica descomunal de un Estado que capturó toda la renta a partir de la crisis del 29 en Chile, digamos. Ese claro. Estado que fue minimizando al sector privado y que le echaba la culpa a lo que iba quedando de todo. Bueno, eso Chile lo tratamos, lo intentó, no solo Chile, Argentina todavía sigue medio pegado en eso, en la protección de industria. Y ahora Trump está volviendo atrás. Gael Yoma se habrá dado cuenta en algún minuto que está en mala compañía, o en una compañía de ideas que son las que ella misma defendía. Entonces, yo creo que efectivamente aquí hay varias vertientes de la izquierda, y yo creo que hay un sector importante de la izquierda que va a salir mejorada de su gobierno. Yo creo que hay una juventud, esa que marchó, esa marcha de noviembre del millón de personas, esa no era gente izquierda, era gente idealista, yo creo, que marchaba por muchas cosas.
Sí.
Y yo creo que esa gente, cuando vio la cara de la violencia que significa estas revoluciones, se dio cuenta, no, po, yo no firmé para esto. Y yo creo que hay una izquierda que se dio cuenta que, primero, en el Estado, la conjunción de funcionarios públicos con políticos no es la mejor combinación de grupos humanos para solucionar los problemas de la sociedad, desde seguridad, salud, educación, donde vemos que interviene esa combinación del burócrata con el político, se llega a malas soluciones. Es mucho mejor la solución de la empresa. Ah, que no es perfecta. No es perfecta, pero no, claro. Es mucho mejor que la alternativa.
Oye, ¿y tú crees que existe una posibilidad de volver a tener una insurrección como la que tuvimos en octubre del 2019? Hay algunos que dicen que es posible, otros dicen que es muy probable.
Yo creo que no con esa fuerza, pero tú sacas los carabineros un día fuera de la calle y la posibilidad de que hayan saqueo es alta, ¿no? Y hay unos loquitos dando vueltas que están dispuestos a quemar el metro. Y si a eso tú le agregas, yo creo que lo importante es que no exista el liderazgo político que conectaba esas actitudes. Porque la gente, ¿cómo reacciona frente a un fenómeno que no entiende? Sigue a sus líderes de opinión. Y si los líderes de opinión no son contundentes en condenar esa actividad, en condenar la violencia como una forma de solución de los conflictos en una sociedad democrática y libre, esto prende con agua. Y es lo que pasó en Chile.
Así es. Bueno, estamos conversando junto a Gerardo Varela, abogado, exministro de Educación y consejero de la SOFOFA. Nos vamos a una breve pausa aquí en Llegó la Hora y ya volvemos más con su programa favorito en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Contratar el seguro de hogar Consorcio hace que tus paseos y esos viajes lejos de casa se sientan mucho más tranquilos. Porque con el seguro de hogar Consorcio tendrás la mejor protección en caso de robos, incendios, sismos y más. Asegura tu hogar en consorcio.cl, la compañía que te da el respaldo que necesitas. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Me gusta la minería, que se trabaja con equipos multidisciplinarios.
Requiere talentos muy diversos y también te puede desarrollar dentro de ella.
Soy Camila Ortiz.
Soy Alejandro Gómez.
Soy minera y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
IMARRED, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. IMARRED, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imarred.cl o llámanos al 600-771-8090.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones, trabajo de todos.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en multiservicegruas.com.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible. Y esto nos contestó.
Hay muchas maneras de vivir lo natural y la mayoría súper simples. Por ejemplo, puedes instalar una compostera en tu casa o departamento. Preocúpate que esté bajo sombra y de regar con frecuencia la mezcla. Lo mejor, recibes un premio súper útil. Fertilizante 100% natural para tus plantas y jardín. ¡Anímate!
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y estamos en nuestro viernes de entrevista en profundidad junto a Gerardo Varela, abogado, consejero de la FOSOFOFA, columnista del Mercurio, no se las pierda todos los domingos, y ex ministro de Educación. Gerardo, bueno, estuvimos dando un poco la pincelada de la contingencia, lo que está pasando hoy día, los escándalos que, bueno, toda la semana...
Se nos olvidó Catalina Pérez, que fue confirmado el desafuero.
Sí. Es verdad, confirmado el desafuero, sí. Catalina Pérez. ¿Querés decir algo al respecto?
No, me parece importante que la institución esté funcionando, ¿no? Y que la justicia demuestre que un poder separado y que es capaz de hacer imperar el derecho por sobre la política.
Así es.
Habla bien junto con el Tribunal Constitucional.
Son buenas señales,
buenas,
yo creo,
noticias.
Sí, para la ciudadanía, de saber que no por tener poder, en el fondo, todos se pueden salir con la suya, ¿cierto? Pero yo creo uno de los temas que de todas maneras tenemos que conversar, Gerardo, porque en el fondo también es hacia dónde tenemos que ir avanzando como país. Y lo que estamos viendo en cuanto a los próximos proyectos presidenciales, parlamentarios, son una idea general de lo que la gente está evaluando, de lo que está pasando, cuáles son las políticas públicas que cree que son la prioridad hoy día, a las cuales tienen que enfrentarse los políticos. Y te quería preguntar, ¿cómo estás viendo, antes de meternos oficialismo y oposición, claro, cómo están ahí los candidatos, un poco, cómo ves que ha ido cambiando la opinión pública en cuanto a los distintos sectores políticos de nuestra sociedad y las propuestas y sus prioridades?
A ver, yo creo que no ha habido tanto cambio como pareciera.
Ya.
Porque había una mayoría silenciosa que no votaba y que crecientemente fue desafectándose, claro, y que es gente no con un compromiso político muy fuerte. Y por eso
el voto obligatorio, te
refiero, el voto, sí, claro, el voto obligatorio cambió mucho la dinámica. Yo creo que es más en el voto obligatorio donde ha estado Chile que en el voto voluntario. Dicho eso, yo creo que efectivamente ha habido un cambio de eje hacia el centro político. O el centro se ha movido, digamos. Yo creo que si después del 18 de octubre, entre el 18 de octubre y la primera votación de la convención, el centro es probable que haya estado entre el PPD y el Frente Amplio, digamos. Hoy día el centro político es más probable que esté en algún lugar entre la UDI y Republicano o el Partido Nacional Libertario. Yo creo que el centro se ha movido hacia la derecha.
¿Tú crees que ahí está el centro?
Exactamente, yo creo que el centro se ha movido un poquito, o entre REN y la UDI, pero sí, yo creo que se ha movido para bien para Chile, porque los ejes más relevantes de la política chilena, me parece, para los próximos años, son ejes donde la derecha tiene mucho más credibilidad que la izquierda. que es fundamentalmente crecimiento económico. Ya los chilenos se dieron cuenta, primero, que el crecimiento económico no está dado, que no es una cosa que cae del cielo, que hay que salir a trabajarlo todos los días, y que es súper frágil y sensible. La historia de Chile es una historia de no crecimiento.
Sí, es verdad.
Lo que tuvimos desde el año 86 en adelante es una particularidad muy especial que se debe a las reglas que fijaron, la dictación de la ley de sociedad anónima, la creación de un mercado de capitales, la ley de libre competencia. O sea, una arquitectura jurídica que terminó con la constitución del 80, que entró en pleno vigor ya el 89, que fue una buena contribución al ordenamiento de la política. Yo creo que la economía y la política tienen que ir ordenadas de la mano. Eso se fue deteriorando de a poco, o lo fuimos deteriorando, sino no es algo que ocurrió sin la intervención deliberada de la clase política. Claro. La constitución limitaba el poder de los políticos sobre la sociedad, y eso no les gusta a los políticos, les incomoda, y lo hicieron lo imposible por cambiarlo, hasta que destruyeron el sistema electoral. El sistema binominal ordenaba a los políticos, los obligaba a entrar en grandes coaliciones y le daba gobernabilidad al país. Eso, sin embargo, le quitaba poder a los políticos, se los daba a los jefes de bancada, a los jefes de partido, los ordenaba. Eso no le gusta al parlamentario común y corriente, que pierde poder. Ahora lo reivindicó y lo...
Bueno, interesante, tocaste el tema del sistema político, que es lo que hoy día todos los expertos dicen que tiene principalmente fragmentado el Congreso, que no le da gobernabilidad a ningún gobierno, porque en el fondo la negociación...
Eso tuvo una virtud,
¿Qué cosa?
No tener gobernabilidad. Boric hubiera tenido una mayoría decisiva en el Congreso, y quién sabe qué le será, así que ahora estaría arrepentido de nuevo, como se ha arrepentido varias cosas, digamos. Así que no siempre es malo. De hecho, es bueno que es lo que pasaba en el binominal. Chile avanzaba cuando había consenso importante. Si no, no avanza, porque cuando la mayoría se impone a la minoría, en cualquier empresa sabemos que no son sostenibles los cambios en el tiempo, que no son consensuados y alineados en toda la organización. Chile, para avanzar, necesita consenso amplio.
¿Quién crees tú tiene posibilidad de ir generando esos consensos en un posible próximo gobierno? Pienso en el sentido de poder... Porque cuando hablamos de que un ejecutivo, un presidente, un gobierno, tenga la capacidad de sacar adelante proyectos, implica que tiene que llegar a acuerdos dentro del Congreso, ¿cierto? Tiene que lograr que el Congreso le apruebe muchas cosas. ¿Quién crees tú que puede ser o pueden ser personas que logren hacer que el Congreso avance junto con ellos? Pensando que efectivamente tenemos elecciones conjuntas.
Sí, a ver, yo...
No el escenario Congreso que tenemos hoy día.
Yo creo, y lo he dicho públicamente, que Evelyn Matthei es la que está mejor posicionada para hacer ese trabajo. Su experiencia vital, su experiencia política, el conocimiento que tiene de las fortalezas y de los límites del poder, del Estado, la capacidad de atraer equipos humanos importantes a trabajar con ella, la presencia en todo el territorio a través de los partidos de Chile Vamos. Yo creo que ella ha logrado más encantar a los desafectados de la Concertación, toda esa gente de centro, no demasiado comprometida en política y que quiere fundamentalmente un país que prospere y un país donde uno pueda salir a la calle con seguridad, digamos. Yo creo que ella tiene las credenciales de credibilidad para eso. Entonces, yo estoy seguro que ella podría hacer ese trabajo.
Mira, bajo la premisa de que el centro se movió hacia, dices tú, casi que cerca de la UDI, o sea que el centro político de Chile se ha movido muy a la derecha, yo creo que es innegable ese liderazgo, esas capacidades de hacer equipo y de gestión que tiene Evelyn Matthei. Pero también es evidente que hay un cierto descontento de muchos votantes de derecha hacia la derecha tradicional, llamémosle Chile Vamos, y que ha hecho surgir con una fuerza muy grande al Partido Republicano y hoy día las fuerzas del Partido Nacional Libertario. ¿Cómo ves tú la posibilidad también de unificar de cierta forma a la derecha por un proyecto más grande?
A ver, lo primero, porque que yo también
tenemos que tener un presidente, no nos queda otro.
Yo también he sido crítico de cosas que ha hecho Chile Vamos, y no siempre estoy de acuerdo con mucha gente dentro de Chile Vamos. también por supuesto de republicano y libertario. Ahora, yo me identifico con una persona de derecha liberal. Uh-huh. Y la reforma previsional no me gustó del todo. Pero creo que lo que menos me gusta es lo que podría llegar a pasar si no ganamos las elecciones. Y es de que los pequeños gérmenes que quedaron ahí de participación del Estado se incrementen a través de sucesivas legislaciones. O que el Poder Ejecutivo pueda, a través de los reglamentos que hay que dictar, cambiar el sentido y el espíritu de la ley. Porque todas estas leyes son generales y necesitan una reglamentación, sí, claro, de abajo. Entonces yo creo que hay que tomar el gobierno. Ahora, dentro de eso, yo admito que la política supone gente de muchas diversas ideas confluyendo en torno a programas comunes. No existe ninguna capacidad de un solo partido en Chile de imponer su idea, salvo que quisiera ser el Partido Comunista, que después le da lo mismo la democracia, digamos. Todos, claro, los demás están dispuestos a jugar por las normas. Y eso significa respetar la Constitución y la ley y entender que hay un porcentaje, hay un 38% de los chilenos que votaron a apruebo al proyecto constitucional, incluyendo Carolina Tohá.
Uh-huh. Sí, claro.
O sea, no nos olvidemos de eso. Y en el país de Carolina Tohá uno debiera poder vivir. Entonces, no con esa regla, digamos, pero con la... Entonces, yo creo que efectivamente aquí hay que construir acuerdos grandes en torno a buenas ideas. Chile hace rato que tiene estancado su crecimiento producto de varias razones, pero las fundamentales. Primero, la permisología. Cualquiera que haya hecho hasta tratar de sacar una patente de alcohol por una botillería se da cuenta qué significa eso. ¿Para qué decir el que está tramitando una licencia de conducir en un municipio? O sea, la permisología nos tiene locos a todos. La insensatez del poder público. Porque cuando uno tiene gente de masa adentro, esa gente se ocupa e inventa trámites, inventa cosas que no tienen ningún sentido. Entonces, la permisología, eso supone meterle mano a la forma que opera el Estado. Dos, la cantidad de gente dentro del fisco.
Que ha crecido abundantemente en los últimos años.
Yo creo que es 1-6 en este momento. 6 personas mantenemos uno en el Estado. Porque en el Estado nadie es obsoleto. Yo siempre insisto, viene el Instituto Nacional de la Juventud, ¿qué es lo que hace? ¿Para qué existe? ¿Quién sabe quién está a cargo? Y ahí está. La Defensoría de la Niñez, ¿por qué no le pasamos esa plata al Sename y esa gente que sea del sector privado será algo útil? O sea, está lleno de instituciones que no tienen ningún sentido que existan y que simplemente son hijuelas pagaderas de favores políticos. En las municipalidades, ¿cuánta gente está empleada ahí? Entonces, ¿hay que bajar el gasto público? ¿Empezar a despedir gente que está con licencias médicas falsas? ¿Perseguir a los doctores que las dan?
Sí, claro.
O sea, la salud pública chilena está desfinanciada. Hoy día está gastando lo mismo que en el sector privado. O sea, no es que salga más barata.
No, claro, de hecho...
Pero da mucho peor servicio. Sí, cualquier, claro, persona que pueda elegir sea el sector privado.
Sí, el otro día conversando con algunos expertos nos decían que incluso una cirugía en el sector público era más cara que en el privado.
Cuesta más, tío. Entonces, por eso que se hace poco. O sea, en este minuto el sector público tiene mucha gente que no está trabajando si están de licencia. 33 días de promedio el sector público.
Sí.
En un país que tiene 16 días de feriado, que es más que el normal de los países, que además el sector público tiene 6 días administrativos.
Sí, claro.
Sin más los 15 días de feriado. O sea, tú pagas 12 sueldos por 9 meses trabajado, digamos, en el sector público. Y además, cuando vienen las calificaciones a fin de año, si no se ganan todo el máximo porque están en el non plus ultra del rendimiento, te hacen un paro. Entonces, esa cuestión hay que ponerle orden. El gasto público, los últimos ministros de Hacienda básicamente lo equilibran subiendo impuestos. Y hoy día lo que se llama la curva de Laffer, que en qué minuto, si los impuestos fueran buenos, serían de 100%, ¿cierto?
No, claro.
Y nadie trabajaría, porque si yo todo lo que hago se lo doy al fisco para ser un esclavo. O sea, ya en Chile, 77.000 personas de Chile pagan el 100% del impuesto a la renta. O sea, todo lo que se recauda del impuesto a la renta lo pagan solo 77.000 personas. O sea, el resto de los contribuyentes en Chile parece que están de visita. Solo pagan IVA.
Claro.
Entonces, hay un tema que es reorganizar la parte tributaria, bajar el gasto público y darle espacio a la gente para que reinvierta. Yo siempre le pongo el ejemplo a la gente joven. Yo cuando entré a mi oficina de abogado, tenía el 6% de propiedad, me llevaba el 6% de la utilidad, y el Estado se llevaba el 10%, esa era la tasa de impuestos. Hoy día, 30 años después, que sigo siendo socio, yo tengo el 8%, y el fisco se lleva el 27%. O sea, el fisco me ha robado varios socios, digamos, 4, 5, 6 socios. Claro. Gente joven que se la lleva el Estado.
Oye, Gerardo, efectivamente, yo creo que en Chile los últimos años, y se ha visto en el crecimiento económico los últimos 10 años, hemos ido para abajo, por múltiples decisiones. Vemos también ciertos ministerios como el de Educación, que tú conoces muy bien, el de Salud también, que aumentamos el presupuesto, pero los resultados no mejoran. Entonces, en el fondo estamos hablando de que la eficiencia del Estado está cada vez peor, la productividad. Entonces, estas son decisiones que hay que tomar.
Por ejemplo, yo no he escuchado de nadie en el Estado que esté trabajando en inteligencia artificial. Todas las empresas en Chile estamos trabajando en inteligencia artificial.
Falta inteligencia natural para empezar a trabajar en inteligencia
porque artificial. Porque estamos preocupados de cómo vamos a enfrentar esto, porque viene una revolución de productividad. Bueno, ¿quién está haciendo eso en el Estado? Y va a tener costo, por supuesto. Y hay que preocuparse humanamente de la gente. Hay gente que va a quedar obsolera, sí, claro, que hay que reeducarla para que puedan recapacitarse, entrar. Hay gente que va a haber que jubilarla porque o ya está en edad o no. Hay que tratar con cuidado los funcionarios públicos, pero hay que hacer una reingeniería ahí, porque la inteligencia artificial llegó para quedarse.
Sí, claro.
Y hay que aprovechar todos los beneficios que tiene y hacerse cargo de los daños que va a ocasionar, porque toda revolución tecnológica tiene beneficiado y perjudicado.
Sí. Oye, pero precisamente en eso, porque, a ver, retomar la senda de crecimiento y de preocuparse de cosas que van a ir ayudando al país a largo plazo, requiere, decisiones ejecutivas y no muy políticas, porque sabemos que los políticos también persiguen el voto, que es a 4 años, o ya, digamos, a 3 uno ya está tratando de hacer la campaña. Requiere decisiones que son difíciles, que son a largo plazo y que muchas veces no son necesariamente populares. Pensando en que efectivamente tenemos que elegir un Congreso, tenemos que elegir un gobierno para los próximos 4 años, ¿cuáles son esas decisiones difíciles?
Yo creo que Chile tiene la madurez para escuchar la verdad. Ya elegimos al mejor compañero y así nos fue. El bueno balazado, ya. Yo creo que hoy día lo que toca es elegir a alguien que le hable a adultos responsables de cuáles son los desafíos que presenta el futuro y qué es lo que tenemos que hacer para enfrentarlos de mejor manera. Yo creo que parte del liderazgo político no es ser mi simpatía, ni el más simpático, ni el más bueno para la fiesta. Yo creo que el liderazgo político supone dar las buenas y las malas noticias. Y las malas noticias hay que darlas siempre con una solución, con un trabajo, con una perspectiva futuro, porque tú lo que no quieres es una sociedad desesperanzada. Yo creo que todo lo que viene en el mundo nos debiera dar esperanza. Hay buenas noticias, pero hay que aprovecharla y canalizarla adecuadamente. Lo que no podemos hacer es esconder la cabeza como la de Trupo. Yo creo que parte del liderazgo político, por eso creo que Evelyn Batey la tiene. No es la única. Yo quisiera creer que Johannes Kaiser la tiene clara, que el mismo José Antonio Castro es gente grande, bien informada, que entiende y que debieran atreverse a decir la verdad.
Y en ese sentido también, pensando en el Congreso, porque ahí sí que se encuentra como mayor diversidad de ideas, van a salir electos de diversas partes. Hay una cierta, de repente, nos quedamos un poco por encima preocupados solamente del Ejecutivo, pero también la conformación del Congreso es tremendamente relevante.
Ahí donde yo llamo a todos mis conciudadanos a que se preocupen por quién votan. Esta idea de que uno vota por cualquier persona que no conoce, que no se preocupó de saber qué opinaba de los distintos temas.
¿O cómo votaron?
Yo creo la democracia representativa supone que hay unos señores que nos representan a nosotros. Preocupémonos de qué piensan, qué opinan, qué van a hacer, y que nos hablen con la verdad y como seres adultos. Y elijamos a las personas que efectivamente representen la forma que nosotros pensamos.
Y en ese
hay que preocuparse al votante.
Sí, hay que es muy relevante lo que
porque
tú dices.
Porque si no cuesta nada echarle la culpa a ellos. Sí. Ellos son representantes nuestros.
Bueno, falta esa responsabilidad.
Y hay que hacerle seguimiento,
ciudadana.
No saco, no hago un votar y después me olvido. Hay que estar hablando, escribiéndole al parlamentario. Todos los parlamentarios tienen mail, tienen jefe de gabinete, tienen gente que procesa la información. Denle opiniones, denle ideas, háganle crítica. Sí. De eso se trata la democracia, que sea interactiva.
Eso es un buen punto, porque realmente es que los políticos, bueno, los políticos los elegimos
nosotros.
Claro, y esa responsabilidad hay que tomarla. Pensando en el legado de este gobierno, ¿cuál crees tú que van a ser los grandes desafíos para el siguiente, para poder salir de diversos estancamientos? decisiones difíciles que estábamos hablando recién.
Yo creo que hay que recuperar el sentido de la autoridad. El carabinero en la calle, el profesor en la sala de clase, el jefe en la oficina, la ley Karin. Los malos casos de mala ley, dicta la ley Karin. Hoy día la diferencia entre corregir un subordinado y que él se considere menoscabado hace que me denuncie. Y mi deber es educar a la gente joven que entra a mi oficina, digamos. Y a veces uno lo hará mejor, otras veces peores, pero la medida de la eficacia de eso no es cómo se siente esa persona. Sí, claro. No porque alguien se sienta mal significa que está en lo correcto.
Exacto.
Y por eso que generamos toda una superestructura de reclamo, todo el mundo se acusa con todo, terminan todo en la dirección del trabajo, no tiene capacidad de limitar, o sea, recuperar ese sentido de autoridad. Yo creo que la ley Karin es una muy mala ley, parte del legado de este gobierno, yo creo que hay que revisarla completa, sino derogarla derechamente. Uh-huh. No porque en la empresa haya que hacerle bullying a la gente, simplemente porque el mundo no es perfecto y la perfección no se logra a través de normas legales necesariamente. Uh-huh. Hay otra forma de hacer. Hay que educar, hay que capacitar. Los propios departamentos de recursos humanos enseñan a la gente cómo corregir. Cómo. Uh-huh. Pero esto de que todo termine administrado por un burócrata fuera de la esfera de la empresa es una muy mala idea. Uh-huh. La mejor defensa para el maltrato es una economía dinámica, donde si a mí no me gusta donde estoy, me voy.
Claro.
Me tratan mal, me fui. No aprecian lo que hago, me voy. Tengo que generar oportunidades de trabajo, por eso que la economía tiene que ser dinámica. Y las leyes Karin conspiran contra ese dinamismo. Porque yo cuando tengo que hacer un negocio tengo que pensar, uy, me van a... No puedo corregir a la gente, no puedo explicar. O sea, aquí lo que hay que generar es dinamismo. Y las leyes Karin y todas estas leyes que paran el metro por, no sé, una botella de Coca-Cola. O sea, hay una historia trágica de cosas que no tienen ningún sentido. O sea, sí. Yo creo que hay que recuperar el principio de autoridad. Hay que hacer mucho más eficaz el Estado. El Estado, en vez de ser el socio que todos queremos para crecer y desarrollar el país, resulta que es un estorbo que se dedica a estancar al empresario más emprendedor, digamos.
Sí, claro.
Más entusiasta. Trata de disuadir el emprendimiento. Mm. Entonces terminamos con un país de burócratas que no generan productividad ni generan riqueza. Y yo creo que es la generación de riqueza lo que ha sacado a los países del subdesarrollo.
Qué tremendo, porque además uno piensa esa institución de Google que quiere instalarse, un Duoc que trató de instalarse en La Pintana, y también, o sea, oportunidades de crecimiento y desarrollo para tantos jóvenes en educación, en nuevas tecnologías.
No hay proyectos grandes, la mina Invierno, que era esta mina de carbón en la isla Riesco, la cerraron
también
para proteger la flora paleontológica, que está más de 100 metros de profundidad y que tiene un cordón de 1.700 kilómetros, esto ocupaba 20 kilómetros, o sea, se perdieron ahí 1.700 puestos de trabajo, $600 millones, de un tribunal que falló desde Valdivia, que ni siquiera fue a visitar. O sea, tú aquí tienes que trabajar en persuadir, en convencer, en explicar qué es lo que hacen las empresas privadas, el empleo que generan, las externalidades positivas que generan. Mira, alguien calculaba cuánto de la riqueza que generaron empresarios como los que inventaron Waze, se quedan ellos. Menos del 2%. Porque claro, antes todos para ubicarnos perdíamos tiempo, ¿cierto?
Claro.
Viendo mapas, averiguando dónde era. Ahora Waze nos llega a todas partes. Imagínate la generación de riqueza y productividad, ¿qué significa eso? Entonces yo creo que aquí se necesita una revolución de productividad, para lo cual el orden es clave. No hay libertad sin orden. Sí. O sea, esto parece contraintuitivo. Sin un carabinero en la calle que me da seguridad, yo no puedo transitar en la noche. Y la libertad de circulación, de traslaciones, de la libertad es más importante. Claro. Entonces los carabineros hay que protegerlos. Yo creo que hay que considerar un indulto generalizado a los miembros de Fuerzas Armadas que están presos por el 18 de octubre, salvo casos muy especialísimos que habrá que verlo.
Claro. Sí, bueno, la seguridad es clave, como bien dice.
Y darle protección jurídica, porque un carabinero involucrado en una denuncia, en estos desmanes, resulta que no tenía protección jurídica. No tenía ni protección física. O sea, yo creo que eso hay que preocuparse, hay que meterle mano firme.
Bueno.
No pueden haber sectores de Chile donde la fuerza del Estado no puede entrar, como pasó con el censo en Temuco y Cuy, y que la ministra del Interior va, la balean y ni siquiera se querellan. No pasó nada.
No pasó nada.
No hay nadie preso porque Valera, el ministro interior, que está encargado de la seguridad. Si esta cuestión es como el gobierno del Javenín con Ja.
Así es. Bueno, interesantísima conversación junto a Gerardo Varela, abogado, consejero de la SOFOFA, columnista del Mercurio y ex ministro de Educación. Gerardo, muchas gracias por haber estado con nosotros en Llegó la Hora.
Al contrario, gracias a ti, Mara, por invitarme y saludo a todo el auditorio.
Oh, muchas gracias. Nosotros vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Como expertos en Cruz Verde sabemos que tu mascota algo te quiere decir. Soy Sebastián Jiménez y sí, también me dicen Lindorfo. Como dice el gato, en Cruz Verde encuentras todos los antiparasitarios que los protegen a ellos y a tu familia. Sí, porque el control de parásitos previene enfermedades que también se pueden transmitir a tu familia. Lo bueno es que en Cruz Verde tienen los mejores precios para desparasitarlas una vez al mes, por dentro y por fuera, a los precios más bajos, con 30% de descuento en todos los antiparasitarios. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, Latamwin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que Latamwin tiene para ti. En Latamwin, juega seguro y de manera responsable. Latamwin, sabes, apuestas, ganas.
IMARED, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. IMARED, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imared.cl o llámanos al 600-771-8090.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Oportunidades especiales en Mazda Dumai. Esta temporada encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, esta temporada ven a Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red del Cocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
ANASAC presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Nos encanta ver el otoño. Es tan agradable respirar el aire fresco y ver las hojas caer. Quien disfruta tanto como nosotros es la bacteria Pseudomonas syringae, causante del cáncer bacterial en cerezos, ya que en esta época se dan las condiciones ambientales ideales para su desarrollo, junto con una prolongada generación de heridas que dejan las hojas al desprenderse, permitiendo el ingreso de la bacteria a la planta. La buena noticia es que ANASAC tiene una estrategia integral, novedosa y más sustentable para el control del cáncer bacterial, la cual se basa en tres productos: AgroCooper, Basiforte y Consul, con modos de acción diferentes, posicionados de acuerdo a su potencial a lo largo de todo el periodo de caída de hojas que limpian y eliminan el inóculo del huerto. Porque un huerto limpio es un huerto sano. Estrategia ANASAC para cáncer bacterial, la defensa imbatible en otoño.
Fue ANASAC, impulsando un mejor futuro.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
¿Ya conoces el nuevo beneficio de tus tarjetas BCI? Suena bien y te va a encantar. Disfruta todos los martes un 40% de descuento a través de la app McDonald's pagando con tus tarjetas de débito y crédito BCI. Válido solo para compras presenciales sobre 10 mil pesos. No aplica para delivery. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa. Protege tu casa con el seguro de hogar Consorcio y obtén un 20% de descuento al contratarlo hoy en consorcio.cl. Sí, que no te pase, hazlo ya en consorcio.cl. Empresas de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la seguridad que necesitas. Contáctalos a través de su página web www.airesecurity.cl. Con Edify, olvídate las alzas en las cuentas de luz. Instala paneles solares en tu casa. Su inversión inicial ya empieza a ahorrar desde el primer mes. Visita www.edify.cl. Los torneos más exclusivos de Chile están en un solo lugar, latamwin.online. La única condición para participar es que te registres, juegues y te prepares para ganar millones en premios. No esperes más y regístrate con el código Llegó la Hora, todo junto, y comienza a ganar en latamwin. Soy Minero y me encanta. Una iniciativa de Red Compromiso Minero. Profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Nos volvemos a ver el día lunes a las 7 de la tarde. Por supuesto, siempre en Radio Agricultura y Agricultura TV, en su programa favorito, Llegó la Hora. Chao, que estén bien.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Compromiso Minero, juntos construimos la minería del futuro. Olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Ofertas RE de Cruz Verde y entra a latamwin.online que te regala 5 mil pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Producción Cristóbal Cortés.
En AFP Habitat queremos que nos acompañes en esta cuenta pública 2024. Infórmate sobre los hitos más relevantes del año pasado: servicio, inversiones, sostenibilidad y mucho más. Te esperamos este 15 de abril a las 9 horas. Conéctate a la transmisión desde afphabitat.cl y no olvides seguirnos en redes sociales para estar al tanto de todos los detalles. Porque el año 2024 logramos grandes cosas juntos, pero acompañarte es nuestro mayor logro. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Dile sí al Plan Estudiante de Banco de Chile, una cuenta corriente digital para jóvenes. Si estás cursando una carrera en la educación superior, solicítala 100% online y disfruta los mejores beneficios, la mejor música, festivales y panoramas. Si estás en tus últimos años de carrera, contrata una tarjeta de crédito y dile sí a todos tus planes. ¿Aceptas? Banco de Chile, el Banco de Chile.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Se ha lanzado en España un producto realmente revolucionario que se llama Aura X, desarrollado en España por españoles. ¿Y qué es lo que es? Es un dispositivo así redondo que tiene el equivalente a dos mouse. Uno se maneja con la mandíbula y el otro se maneja con la lengua. Es un dispositivo que se inserta dentro de la boca para las personas que, como Stephen Hawking, que movía solamente los ojos, el señor, y era el hombre más inteligente del siglo XX. Esto es lo mismo. Para los que tienen problemas con esto se puede solucionar. ¿Por qué? Porque este dispositivo es Bluetooth. Entonces por Bluetooth se conecta con un computador y con la boca, con la lengua y con la mandíbula manejaría el equivalente a un mouse para ir dando las instrucciones al computador, y eso pasa a un sintetizador de voz y escucharían la voz del computador. Lo mismo que hacía Stephen Hawking con los ojos, solamente con la mirada, que lo único que movía era los ojos. Esto ahora con la boca, para todos los que tengan, no sé, problemas, sean parapléjicos. Aura X, recién lanzado en la Feria de Mobile en Barcelona. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Las leyendas no nacen, se hacen. Y en Jugabet tienes todo para demostrar que eres un ganador. Regístrate ahora en jugabet.cl. Pronostica con tu equipo favorito, juega y gana. Jugabet, la casa de las leyendas.
¿Aún tienes un lente para ver de cerca y otro de lejos? Simplifica tu vida. Consigue una visión nítida y a todas las distancias. Ven a Ópticas Schilling y pide tus cristales multifocales Vectra 8K con diseños desarrollados a tu medida. Disfruta de tus actividades favoritas y enfócate en ellas con la mejor calidad. Ópticas Schilling, tu vista en las mejores manos.
En agricultura, Ópticas Schilling indica la hora. 8 de la noche.
En agricultura, noticias a la hora. La más reciente información ocurrida en Chile y al mundo. Una presentación de Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a las informaciones en esta noche. Durante esta jornada, el presidente Gabriel Boric insistió en el llamado de prescindencia política a sus ministros de cara a la eventual primaria presidencial que se desarrollará en el oficialismo. Más información con Francisco Arriagada.
En medio del inicio de la carrera presidencial en el oficialismo, donde existen varias figuras que asumirán una candidatura, como es el caso de Carolina Toá, Janet Jara y Gonzalo Winter, entre otros, el presidente Gabriel Boric, durante esta mañana, en el marco del Consejo de Gabinete que se realizó en el Palacio de la Moneda, reiteró el llamado a sus colaboradores a la importancia de mantener la prescindencia electoral para lo que viene por delante. Llamado del mandatario que fue abordado por la ministra vocera subrogante, Aysén Echeverri, a quien escuchamos a continuación.
La prescindencia ha sido la regla con la cual hemos abordado todas las elecciones y lo que hizo el presidente hoy fue reforzar esa idea, que no es una idea nueva, sino que es el principio bajo el cual hemos trabajado como gobierno que, vale la pena recordarlo, hemos tenido elecciones todos los años, por lo tanto ya tenemos experiencia en esta materia.
Postura del gobierno en la previa de varias instancias internas que van a tener partidos del oficialismo durante este fin de semana, como es el caso del Comité Central del PS, donde se podría terminar de confirmar que la carta del partido para asumir el desafío presidencial recaerá en su timonel y senadora Paulina Bodanovich. Informo Noticias en Agricultura.
Muchas gracias, Francisco, por la información. En otras noticias, en un comunicado oficial, el Club de la Universidad de Chile lamentó la suspensión del partido fijado para este domingo contra Colo-Colo. Las autoridades afirmaron que ellos cumplían con todas las condiciones solicitadas. Sentimos que esta suspensión del superclásico es un triunfo para los violentos, que no quieren que se desarrolle el fútbol. Son quienes han presionado y amenazado para que este partido no se juegue y que lamentablemente ganaron una vez más. Fue parte del comunicado publicado por el Club Deportivo. En cuanto a la temperatura, tenemos 13,8 grados en este momento y a la baja. Los invitamos a seguir leyéndonos en www.radioagricultura.cl y continuar en sintonía porque ya viene una nueva edición de Los Tres Mosqueteros. Que tenga una muy buena noche.
Noticias a la hora. La más reciente información ocurrida en Chile y el mundo.
Soy Pepa Hoffman y los quiero invitar todos los domingos a la 1 de la tarde a ser parte de un nuevo programa, voces que unen Chile. Cada semana tendremos grandes invitados para ustedes, para que conozcamos juntos quiénes son esas personas que hacen que las cosas pasen. Los espero todos los domingos a la 1 de la tarde.
Voces que unen Chile, con Pepa Hoffman. Todos los domingos a las 13 horas por Radio Agricultura y Agricultura TV. Agricultura.